El retorno de Steve Jobs, por Milton Muñoz Santibáñez. Steve Jobs creó Apple en la cochera de la casa de sus padres cuando tenía 20 años. Luego de 10 años de arduo trabajo, logró convertir a Apple en una compañía valorada en 2.000 millones de dólares y 4.000 empleados. Hacía justo un año que había lanzado su mejor creación, la Macintosh, y hacía poco que había cumplido 30 años, cuando lo despidieron de la empresa que la había creado, por una discrepancia con el CEO que la había contratado y que logró el apoyo de la junta directiva de Apple. Es así que en el año 1985 Steve Jobs salió de Apple. En 1983 John Sculley, presidente de Pepsi, se convirtió en presidente y director ejecutivo de Apple por decisión de Steve Jobs, que pensó que con la ayuda de Sculley la empresa podría hacer frente a IBM. La relación entre Jobs y Sculley empezó a fallar de inmediato, y es que nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo en la forma de llevar los proyectos de la compañía. Cuando ya quedaba poco para el lanzamiento del Mac, Jobs trabajó de forma intensiva para buscar desarrolladores que programaran para la máquina a punto de salir. En 1985 Jobs creía que Sculley no sabía nada sobre informática y que no hacía nada para aprender, mientras que Sculley decía que Jobs era peligroso para la compañía. Jobs intentó quitarse del medio a Sculley enviándolo a China a una supuesta reunión, y mientras estuviera de viaje, él podría apoderarse del Apple. Al final, no le salió bien la jugada a Jobs, ya que Sculley se enteró de sus intenciones, promoviendo una asamblea en la que los directivos apoyaron a Sculley. Entonces Jobs fue separado de Apple. 11 años más tarde, en el año 1996, cuando Apple perdía 1.000 millones de dólares al año, habiendo bajado el valor de sus acciones de $60 cada una a $17, Steve Jobs retornó con una sonrisa que ha dado inicio a la revolución de Apple, aquella que necesitaba para salvarse del abismo sin fondo en el que había caído en manos de su anterior CEO. Cuando Steve Jobs retorna, reduce en Apple los proyectos de desarrollo de productos de 50 a 10, considerando que los productos que se estaban desarrollando eran basura. En mayo de 1998, lanza el iMac, colorida computadora de un solo componente, de bello diseño, que por su aspecto pintoresco capta al segmento de los jóvenes, logrando tener éxito, vendiéndose en los primeros 45 días 300.000 unidades. Luego de ese éxito y en su búsqueda de nuevos productos, Steve Jobs apunta a la música como un nuevo elemento que le permitiría desarrollar nuevos productos. El interés nace de la aparición del Napster, un programa desarrollado para compartir música digital en forma gratuita, que puso en jaque a la industria discográfica. Este software, al año de ser lanzado, logra tener 60 millones de usuarios en el mundo, convirtiéndose en el enemigo público número uno de la industria discográfica. Es así que la industria discográfica, luego de grandes esfuerzos por enfrentar esta amenaza, logra que un juez federal emita una orden contra Napster por violación de los derechos de autor, paralizando su uso. Aprovechando esta oportunidad de negocio, considerando que no existía en el mercado un software que permitiera poner la música de un CD en la computadora para organizarlas y escucharlas al gusto de uno, en enero de 2001 Steve Jobs lanza el iTunes, la rocola digital de Apple, la cual se podía usar con la Mac, convirtiendo a Apple en un experto en música digital. Pero la gente no solo quería escuchar su música a través de su computadora, sino quería llevársela a todo sitio. Entonces Steve Jobs decide en enero de 2001, desarrollar en el lapso de 8 meses un reproductor de música digital, logrando su objetivo, lanzando el iPod el 23 de octubre del 2001, generando expectativa en su presentación. Al enviar un mensaje a los medios señalando que no iba a presentar una Mac. Su diseño hermoso color blanco, su velocidad para encontrar canciones buscado por título o autor, el poder almacenar 1000 canciones, su excelente integración con el iTunes, sus audífonos color blanco, color diferente a los colores de los audífonos existentes en aquella época, se convirtieron en un elemento de marketing porque permitía que el iPod, sin ser visible, fuera visible, ya que permitía reconocer a las personas que llevaban un iPod, distinguiéndolas de las demás personas, que se veían muy bien, lo cual generaba el interés por querer pertenecer a este grupo. Audífonos que se incluyeron en la publicidad, lograron consolidar este reproductor, como el líder del mercado americano. Con el lanzamiento del iPod, Steve Jobs se da cuenta de que su negocio ya no eran las computadoras sino la comunicación y difusión de la música, lo cual le lleva a Jobs a ingresar el negocio de la venta de música digital, al encontrar un mercado que no era satisfecho con el alquiler de música digital que brindaba la industria discográfica, porque la gente quería ser propietaria de su música. Frente a esa propuesta de valor que no satisfacía la necesidad del mercado, el 28 de abril del año 2003, Steve Jobs lanza la venta de música digital a $0.99 cada canción a través de su gran tienda de música el iTunes, teniendo una respuesta favorable del mercado, que en los primeros 5 días vendieron 1000 canciones. En esa misma fecha Steve Jobs anuncia el lanzamiento de la tercera generación de iPod compatible con la PC y el Windows, abriendo el iPod a todos los usuarios, completando el negocio al tener un reproductor musical con su propia tienda de música. A fines del año 2004 Steve Jobs había logrado vender 200 millones de canciones y 3.000 millones de iPods, lanzando en octubre del año 2005 la quinta generación de iPod, el cual incluía soporte para video. Actualmente Apple tiene el 75% del mercado de reproductores de música en Estados Unidos, lo que genera que el 40% de sus ingresos provenga de esta fuente. Apple ha logrado al año 2006 vender 1.500 millones de canciones y 3.000 millones de canciones por día, habiendo incorporado a su tienda digital películas digitales. En enero del 2007 Steve Jobs ha lanzado el iPhone, ingresando al mercado de celulares con un producto que junta el iPod y el celular, en un mercado que aproximadamente compra 1.000 millones de aparatos por año. También ha lanzado la Apple TV con disco duro de 40 y 160 GB, un sistema que permite ver los videos que el usuario guarda en su computadora a través de una televisión, permitiendo disfrutar de las películas, canciones y podcasts de la biblioteca de iTunes, además de fotos y trailers de películas y videos de YouTube. Recientemente el precio de una acción de Apple llegó a un récord histórico de $80 por acción. Todos estos productos innovadores nos llevan a un cambio en la estrategia de negocios de Apple, que antes estaba centrado en las computadoras y que ahora ha diversificado, ingresando al mercado de aparatos electrónicos, con una propuesta que creará aparatos que serán el centro del salón digital, donde el contenido audiovisual estará disponible bajo demanda y podrá circular en red a través de varios aparatos.